Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Quien les habla, Karen Todorov, junto a Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. En el Día Mundial del Agua ponemos el foco de Telescopio en la permanente batalla entre la privatización de este recurso esencial y el derecho de las personas a su acceso.
La entrevista es con el doctor en leyes y profesor uruguayo Daois Uriarte, ex vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado, OSE.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
La conmemoración del Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.
El volumen total de agua en nuestro planeta es de casi 1.400 millones de metros cúbicos, de los cuales solamente el 2,5% es potable.
La escasez de agua potable afecta a casi el 30% de la población y el estrés hídrico se sitúa en un 17%, con zonas de Asia y África en las que llega a alcanzar el 70%.
Una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso al agua potable y la dramática situación se agrava ante la aparición de la pandemia del coronavirus, ya que el lavado de manos es una de las formas más efectivas para evitar su propagación.
Las cifras desalentadoras no cesan. Según UNICEF, más de 1.420 millones de personas viven en áreas de alta o extremadamente alta vulnerabilidad hídrica.
Cada día, más de 700 niños menores de 5 años mueren de diarrea debido al consumo de agua y servicios higiénicos no seguros.
La privatización de este recurso natural y sus intentos ha generado numerosos enfrentamientos en América Latina.
Si bien el 70% de la tierra está cubierta de agua, solo el 3% es agua dulce y la mayoría está congelada.
Para nuestro entrevistado, el doctor y profesor uruguayo Daois Uriarte, ex vicepresidente de OSE, el agua se ha convertido en un objeto de lucro y especulación.
El entrevistado.
Daois Uriarte, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hace un rato estábamos repasando algunas cifras y decíamos que más de 1.420 millones de personas viven en áreas de alta vulnerabilidad hídrica. Existe un debate mundial sobre la privatización del agua. América Latina se resiste a esta situación con manifestaciones y exigencias legislativas que no siempre están dando frutos. ¿Por qué cree usted que recobra tanta fuerza la privatización de este recurso en el continente?
Bueno, porque evidentemente cuando un bien es escaso o cuando hay una alta demanda por parte de la población, eso hace subir los precios de los insumos y de todo lo necesario para obtener esos bienes, con lo cual el objeto de lucro aparece muy claro y no solo el objeto de lucro, diría más el objeto de especulación. Y creo que la mejor imagen de ello es ver que se ha manejado el agua como un commodity aplicando números en las bolsas. Yo creo que ese es el más grave de los problemas y que va inclusive contra la historia. ¿Por qué esta demanda del agua ha crecido? Bueno, por una razón esencial, es decir, en la medida en que la gente se va concientizando de que el agua es un recurso humano fundamental y que además la calidad del agua, y no solo el agua sino el saneamiento, que obviamente depende del agua, es fundamental, esa demanda a nivel de los pueblos crece. Yo quiero recordar que en el 2004 se da la primera inclusión en una constitución, que es en el caso de Uruguay, del agua como y el saneamiento como derecho humano fundamental. Pero en menos de 5 años, más de 20 países siguieron ese camino y hoy, a partir del 2010, el agua está reconocido como el acceso al agua como un derecho fundamental, a pesar de que muchos de los grandes países se abstuvieron, pero nadie se animó a votar en contra. Pero el resultado de eso, paradójicamente, es que gran parte de la inversión privada ahora pretende y se fundamenta por parte de algunos gobiernos que a través de la inversión privada se puede lograr ese acceso al agua. La experiencia de América Latina de los años 90 demuestra claramente que eso ha sido un error, un gravísimo error, tan grave que hasta los propios organismos de desarrollo como el BID y el Banco Mundial, que en su momento aportaron fondos, diseñaron políticas para este tipo de acciones, reconocieron que el resultado ya ha sido nefasto. Nefasto, por lo menos en dos aspectos. En las ciudades, que fue donde se privatizó fundamentalmente los servicios de agua, tenemos los ejemplos de Argentina, Chile, intentos en Uruguay, Ecuador, Perú, etcétera. El resultado fue que la calidad de agua bajó, los precios subieron, y obviamente lo que ocurrió fue que quienes tenían más capacidad de pago tenían un mejor servicio, pero los sectores marginales fueron los más perjudicados en ese sentido y obligados a recurrir en muchos casos a la conexión ilegal o a la búsqueda ilegal de acceso al agua. Por el contrario, esa misma política llegó a que en las comunidades donde por la escasa cantidad de personas o por la escasa capacidad de pago que tenían esos lugares, se resolviera que fueran los municipios los que se encargaran de la distribución del agua. Con el consecuente resultado de que no hubo inversión en obtener no solo capacidad de agua, sino calidad de agua, y tampoco se lograron buenos resultados al respecto, y donde hoy gran parte de América Latina tiene un acceso a un agua, pero muy de muy baja calidad. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en lugares como Ecuador, donde la gente estaba precisando y yendo a buscar a un pozo, a un surtidor, y paradójicamente manejaba al mismo tiempo un celular, mientras que estaba con dos bidones de dudosa saciedad para cargar agua. O sea, parece insólito que sea más fácil tener acceso a una línea celular que al agua potable.
Uriarte, uno de cada cinco niños en todo el mundo no tiene agua suficiente para satisfacer sus exigencias cotidianas. Cada día más de 700 niños menores de 5 años mueren de diarrea debido al agua y los servicios higiénicos no seguros y escasa higiene. ¿Por qué se insiste en este camino de privatización si no ha dado resultados?
Es que en realidad la lógica que debiera de aplicarse es exactamente la contraria. Es decir, la lógica que debiera de aplicarse es, si estamos frente a un derecho fundamental, es una obligación de la solidaridad internacional poner los recursos necesarios para este tipo de accesos. Es decir, a través del potencial de los estados y de los organismos de desarrollo financiados por los estados, hacer las inversiones necesarias para esto y poder manejarlo desde un punto de vista estatal, institucional, poniendo antes que nada el servicio público esencial y el derecho de las personas antes que el fin de lucro, que en definitiva es lo que se persigue con la privatización. Nadie piensa que una empresa privada se va a dedicar a este tipo de actividades si no obtiene una ganancia. Y obviamente, cuanto mayor es el margen de ganancia, más interesante es, pero más difícil es que accedan a ese servicio la gran cantidad de personas que lo precisan, porque justamente quienes tienen hoy esa dificultad están incluidos en una línea de pobreza, de indigencia absoluta, y por tanto no se puede pensar que a través de ellos se va a llegar. Entonces, estos capitales privados buscan también una posibilidad, que es la subvención por parte del Estado de ese tipo de actividades. Y en realidad eso no ha dado tampoco resultado, porque en general tenemos estados pobres que no son capaces de bancar ese tipo de subvención. No podría decir que tal vez la única experiencia relativamente exitosa pudo haber sido Chile en ese sentido, pero hay que reconocer que gran parte de los recursos de Chile se van en subsidiar empresas privadas ineficientes, pero que no se preocupan por mejorar, porque en realidad cuentan con ese subsidio estatal como parte de sus negocios.
El Fondo Monetario Internacional, en varios de los acuerdos que está realizando en América Latina, también incluye los subsidios a el agua. ¿Qué está pasando allí?
Bueno, el tema es que no está mal que se subsidie el agua, siempre y cuando lo que se esté buscando es que ese subsidio no sea para obtener grandes ganancias por parte de los privados, sino lograr que se llegue al abastecimiento integral y económico por parte de la población. En términos generales, todos los estudios de desarrollo han dicho que es necesario que el abastecimiento de agua, y en lo posible también el saneamiento, no implique más de un 3 o un 4% del presupuesto familiar. Y hay lugares en América Latina donde eso puede llegar a un 15 o un 20%. Entonces, este es el mayor de los problemas, ¿verdad? Es decir, cuando el abastecimiento, inclusive en lugares donde la producción no debería ser tan compleja, lleva a esos costos por los problemas de distribución. Uno de los problemas que existen, por ejemplo, y que inclusive hoy existen hasta en Europa, es que según la fuente de producción y según el lugar de producción, es el costo del agua. Si el Estado o un organismo central del agua a nivel internacional se ocupara efectivamente de esto, podríamos lograr lo que se llama los subsidios cruzados, de forma tal de que en un país los lugares de producción de agua potable más sencillos, más fáciles, con mayor acceso, financien de alguna forma los lugares de producción más difíciles. Es decir, por ejemplo, que en los lugares donde hay grandes accesos al agua, donde sea muy fácil obtener agua potable, se pueda financiar el acceso a lugares desérticos, por ejemplo. Por ponerles un ejemplo, podría ser el caso de Chile o de Perú, donde hay lugares donde hay mucha facilidad de obtención de agua y a su vez tienen regiones donde es muy difícil hacer llegar el agua. Y entonces lo que va a ocurrir es que esas personas en algunos lugares pagan muy caro el agua y otras no tanto. Y entonces, por ejemplo, yo quiero poner el caso que más conozco, que es el Uruguay, ¿verdad?
Claro.
En el caso de Uruguay, eso ha sido una gran ventaja, el tener un solo ente estatal encargado de la producción de agua potable, lo cual le permite que en lugares de mucha facilidad y con mucho consumo, con mucho alto consumo suntuario, se puede decir, de la población, como puede ser Maldonado o Montevideo, tenga ese precio, esté subsidiando a lugares de muy alto costo de producción de agua, como puede ser la franja oeste o norte del país. Y entonces tenemos que democráticamente la población paga un solo precio.
Uriarte, el agua comenzó hace unos meses a cotizar en el mercado de Wall Street. Usted lo mencionaba al principio de la entrevista, el agua pasó a ser un commodity más. ¿Qué objetivo tiene este quiebre histórico? ¿Estamos ante un nuevo camino en la privatización de este recurso natural?
Y indirectamente sí. Aunque no lo diga, indirectamente es así. Porque ¿cuál es el objetivo de las commodities? Bueno, marcar en el mercado de inversiones un lugar donde se puede invertir para obtener ganancias. Obviamente, quienes defienden esta posición entienden que, bueno, lo útil de esto va a ser que va a haber muchos recursos dedicados a la obtención y a la producción de agua. Pero esto tiene una contrapartida, y es que se convierte al ser un objeto de apropiación en un objeto también de especulación, en el cual se puede maniobrar de forma tal, todos sabemos que así se hace, con el resto de los commodities, se puede maniobrar para que la escasez eleve los precios y de esa forma quienes más que interesados en invertir en la producción están interesados en la especulación bursátil, logren mayores beneficios a costa de déficit o de encarecimiento de los mecanismos de producción de agua, de producción y de distribución, que es lo más importante. Y yo quiero recordar que acá hay un tema, es el agua está indisolublemente ligada a la democracia. O sea, la apropiación de agua ha sido también parte de los mecanismos de dominación de los sectores populares. Y recordemos que en muchos países, en los siglos XVIII y XIX, y también ocurrió en el XX con otras características, los señores de la tierra eran fundamentalmente aquellos que tenían la disponibilidad en sus tierras de acceso al agua y que por lo tanto cobraban gabelas o impuestos o tasas por utilizar esos sectores de agua y por tanto no tenían ningún interés en que esa distribución fuese general y equitativa, porque perdían su fuente de ganancia. Esto de alguna forma es lo que sin duda puede llegar a ocurrir en una versión moderna del siglo XXI, en la medida en que el agua se transforma en un commodity y no en una necesidad que tienen los estados de satisfacer a sus ciudadanos. Y yo quiero recordar que al ser el acceso al agua un derecho fundamental, tiene que ser necesariamente activado y asegurado por parte de los estados.
¿Cómo está impactando el cambio climático en el recurso del agua?
Bueno, sin duda es un factor a tomar en cuenta, ¿no? El cambio climático es un hecho innegable, a pesar de que, bueno, hay muchos, inclusive lamentablemente, dirigentes mundiales que han intentado negarlo, es un hecho innegable. Y esto es un hecho científico innegable, y esto lleva a pensar en las formas de cómo enfrentar las dificultades que el cambio climático puede traer en relación al agua. Y esto, hay que tomarlo en cuenta, solo se puede enfrentar con la comunidad de naciones. Esto solo se puede enfrentar mediante acuerdos de trabajo de solidaridad internacional. Porque el cambio climático es uno de los mejores ejemplos que no se detiene en las fronteras políticas de un país, ni afectan exclusivamente a los nacionales. El cambio climático no tiene que ver con que yo sea de determinada cultura, de determinada religión, o que me encuentre en determinada zona en particular. No corresponde a un país, sino que nos corresponde a todos, inclusive a los países menos afectados por ese cambio, que tienen un deber de solidaridad hacia todas las personas, de la misma forma que dentro de un país todos tenemos la obligación de solidaridad para con nuestros connacionales, o dentro de un barrio tenemos nuestro deber de solidaridad con los vecinos que son afectados por alguna tragedia o por algún insuceso que a todos nos puede pasar en algún momento. Entonces, el cambio climático, como el acceso al agua, debe ser siempre uno de los temas que reclaman la participación de la sociedad internacional en el ámbito de la solidaridad. Hoy cada día más nos damos cuenta que los nacionalismos ya son historia del pasado, y que no existen cosas que puedan definirse individualmente como que afectan a un país u otro, sino que afectan en general a toda la persona humana y que es una obligación que tenemos de solidaridad con todos los seres humanos que habitan la tierra.
Dawis Uriarte, abogado, profesor y ex vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado en Uruguay, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Por favor, a las órdenes, gracias por la invitación.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.
En la actualidad, un niño de cada 5 en todo el mundo no tiene agua suficiente para satisfacer sus exigencias cotidianas.
Información que nos hace pensar y reflexionar. De no haber cambios, para 2025 se espera que la mitad de la población mundial viva en zonas con gran escasez de agua.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en lugares como Ecuador, donde la gente estaba precisando y yendo a buscar a un pozo, a un surtidor, y paradójicamente manejaba al mismo tiempo un celular mientras que estaba con dos bidones de dudosa saciedad para cargar agua. O sea, parece insólito que sea más fácil tener acceso a una línea celular que al agua potable.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.